Shalom Aleichem, buenas tardes, buenos días, o donde sea que están. Estamos estudiando sobre brajos, sobre bendiciones, continuando con lo que ya habíamos estudiado hasta ahora. Me gustaría hacer una pequeña introducción que no está directamente relacionada, tiene alguna relación, pero no está directamente relacionada, de algo que estuvimos discutiendo en la comunidad de la aplicación Bnei Noach. No sé si saben que hay toda una comunidad en texto, es solamente texto, no hay imágenes, no hay fotos, no hay nada, y somos todos gente real que existe con número de documento, con nombre y todo. Ahí en la comunidad estaban discutiendo las personas, y yo solamente dije mi humilde opinión, sobre diferentes asuntos que muchos, lo digo entre comillas, rabinos famosos que están en internet, comparten sobre remedios específicos, mágicos, casi cuasi mágicos, que aparecen, que decís tal cosa, que hace tal otra y te va a ir bien, y vas a tener riqueza, y vas a tener esto, y vas a tener aquello, etc. Entonces, simplemente una pequeña introducción sobre este tema. Punto número uno. El hecho de que una persona, y yo me incluyo, hello, acá estoy, soy uno más de este grupo, el hecho de que una persona tenga un canal de YouTube, o un podcast o lo que sea, y tenga un montón de seguidores, 5 mil trillones, etcétera, etcétera, no lo hace autoridad, no genera que sea una autoridad, y no quiere decir que todo lo que dice es aceptable, ni correcto, ni bueno, ni nada por el estilo, ni que sea conocido en el pueblo de Israel, ni que sea un rabino importante en el pueblo de Israel. No. Y yo me incluyo, 100%. Con esto lo que quiero decir es, por favor, no caigan. Supuestamente la gente que está mirando son más bien adultos. No creo que haya niños mirando, porque un pelado barbudo hablando es aburridísimo para los chicos. Y encima aparece siempre igual y se mueve muy poquito. Parte de la pantalla no se mueve nunca. Así que súper aburrido todo esto para un niño. Así que intuyo que son adultos los que están mirando. No caigan en el grave error que los jóvenes y niños cometen de pensar que porque una persona aparece en YouTube y tiene canales, y tiene videos, y tiene visualizaciones, y tiene seguidores, y tiene zarazazaza, es importante en el mundo. Lo siento, no es así. Y ahora yendo en particular al mundo judío, más allá de que esto es una clase para Bnei Noach, por supuesto, pero para entender el asunto, porque la gente confunde, para entender el asunto, en particular en el pueblo de Israel, para que un rabino efectivamente sea una autoridad, en serio, y sea conocido encima en todo el mundo, no es así nomás. No es porque tiene un canal de YouTube. No es porque da clases de Torah, aunque sea un fenómeno, un genio, sabe mucho, etc. No, no, no. Es algo muchísimo más complejo, muchísimo más profundo, e incluso va a haber comunidades que van a considerar que este rabino es un genio y otras comunidades van a considerar que ni existe. ¿Quién es? Nadie lo conoce. Porque para que realmente una persona sea aceptada y sea autoridad y sea respetada como autoridad, etc., estamos hablando de alguien extremadamente poderoso en términos de lo que sabe, la experiencia que tiene, el conocimiento que tiene, las clases que da. No estamos hablando de un personaje cualquiera. No podemos comparar a un rabino que tiene un canal de YouTube, y de vuelta, me incluyo, acá estoy, con un rebe. Un rebe no tiene un canal de YouTube. ¿Qué es YouTube? No existe. Está en otro universo. Vive otra realidad. No existe YouTube. No existe la publicidad. No existen las redes sociales. No existe nada para ese tipo de gente. Existe Toira. Es lo único que existe. Entonces, por favor, no confundan que porque este sigue mucha gente, lo sigue mucha gente, todo lo que dice es verdad, y aparte es un rabino muy conocido en el pueblo de Israel. En yiddish decimos bobemaises, tonterías, tonterías gigantes, no lo conoce nadie, no existe. Y yo me incluyo, hola, acá estoy, no estoy diciendo diferente, yo estoy dentro de ese grupo también. No existe, no existo, está clarísimo, y no tengo ningún problema en decirlo. Y no tengo vergüenza, y no es una humildad, y no es humildad falsa, es una realidad. Es una realidad. Ahora, esto tampoco significa que no se puede aprender de ellos, ¿ok? Sí, se puede aprender, claro que sí.
Baruch
Baruch
Hashem,
Hashem,
podemos
podemos
estudiar,
estudiar,
cada
cada
uno
uno
hace
hace lo
lo mejor
mejor
que
que puede
puede
y
y
ofrece
ofrece
lo mejor que puede, lo que sabe, etcétera, y ahí yo también estoy incluido, y hago lo mejor que puedo, etcétera. Pero eso tampoco significa que todo lo que diga cualquier persona en YouTube es verdad. No. Y de vuelta, dentro del pueblo de Israel, no significa que lo que cualquier persona, cualquier rabino diga en YouTube, lo hace todo el pueblo judío. No. Y me quiero detener en un detalle que me llamó mucho la atención, que surgió en la discusión en la comunidad de la aplicación Breinoia, que invito a todos y todas, etcétera. Me llamó mucho la atención una frase que aparece acá o allá, nadie sabe dónde, dice que está en el Zohar el rabino, qué sé yo, ponele. Que cuando vos tomás un vaso con agua y separás, y decís que el refana la, lo que dijo Moshe Rabbeinu para curar a Miriam en Parshas Vayaloisha, que el refana la, cinco pedacitos de agua, lo pones en un vaso, se lo das a una persona enferma y se va a curar. Nadie. Repito, subrayo, nadie hace esto. Dentro del pueblo de Israel, no hay rabino que vaya a visitar a un enfermo en un hospital y diga: oh, yo te voy a curar. Que el refana la, toma este agua, decí la braja, ¡ah! Está curado. No existe. Nadie lo hace. Puede parecer muy lindo, puede parecer muy místico, muy mágico. ¡Ah! Acá está el problema. Este tipo de cosas muestran un judaísmo que no es el judaísmo que vive el mundo ortodoxo normal. Nadie hace esto. El judaísmo es una religión, por llamarlo de alguna manera. No importa si la precisión de la palabra religión. Por llamar de alguna manera. Y alguien dice en los comentarios la bendición del agua. No, error, eso no es una bendición del agua. Es un pozo que es un versículo en Parshas Bealoisha. Es una plegaria que hizo Moshe Rabbeinu para que Dios cure a su hermana Miriam de Tzaraas. No confundir las cosas. No confundir las cosas. No hay ninguna bendición acá. Y si querés beber agua, tenés que decir la bendición. Si es que tenés sed, si no, no. Como estudiamos y como vamos a estudiar en este ciclo, digamos, que tiene que ver con bendiciones. Pero no hay que confundir las cosas. No hay que confundir las cosas. Un versículo recitado sobre cinco cositos de agua. No hay que confundir las cosas. El judaísmo no es una fórmula mágica para hacerse rico, para tener salud, para tener amistades, para ser feliz. Perdón, pero eso no es el judaísmo. No, ni para judíos ni para no judíos. El judaísmo es servir a Dios. Punto. Y esto no es un invento mío. Esto lo dice la Mishnah en Kiddushin. Yo fui creado para servir a mi creador. Y más aún, hay otra versión. Yo no fui creado excepto para servir a mi creador. Según la primera versión, uno podría pensar, bueno, ok, fui creado para servir a mi creador y para comer helado, para comer chocolate y pasarla bien, pero también para servir a mi creador. Según la segunda versión, yo no fui creado sino para servir a mi creador. La única razón por la cual fuiste creado, vos, ser humano, la única razón por la cual fuiste creado es para servir a Dios. Eso es el judaísmo, es servir a Dios. No es fórmulas mágicas, no es frases mágicas, no es camellos, no es amuletos. Los amuletos, el rabino me escribió el amuleto. Le pagué $500 por el amuleto. Pero me escribió el amuleto y ahora voy a ser feliz. Tu vida es un desastre, pero no importa. El rabino dice, no debe haber algún otro problema. Mientras tanto, los $500 valen. Gracias. Thank you. Eso no es el judaísmo. Perdón, pero eso no lo es. El judaísmo es el servicio a Dios. Punto. Y el Rebe escribe esto en innumerables cartas. No vayas con segulois, no vayas con fórmulas mágicas, con remedios mágicos, etcétera. Toiro y mitzvés, el estudio de la toiro y la observancia de los preceptos, como corresponde, cuáles corresponda para judíos los 613, para no judíos los 7 y todas sus ramificaciones. Esto es el mayor remedio que hay para el alma de una persona. Y automáticamente, cuando el alma está bien, el cuerpo va a estar bien también. Y si el cuerpo no esté bien, es porque no está bien, es porque es un reflejo de lo que le pasa al alma. No me vengan con frases y abracadabra, pata de cabra, Ahora me va a salir una ala por atrás. ¡Ah! ¡Hey! Soy un ángel y voy a salir volando. Y si no salió es porque lo dije mal. No, eso no es el judaísmo. Lo siento, error garrafal. Error garrafal. Ok, dicho todo esto, esto era como introducción. No existe esta cosa de la frase que se dice sobre el agua. Nadie lo hace en todo el pueblo de Israel. Si alguien famoso, entre comillas, porque en YouTube es famoso, lo dice, no significa que eso es el judaísmo. Cuando surge este tipo de cosas, hay que preguntar. Está bien, puede ser que asumas que el rabino X que dijo eso, entonces es una gran autoridad. Yo recomiendo, busquen a otro y pregunten. Y no busquen a otro famoso, estos, entre comillas, grandes rabinos, que no conoce nadie, pero son grandes rabinos de Internet, porque tienen muchos seguidores y no los conoce nadie en el pueblo de Israel. No existen, pero tienen muchos seguidores. Y la mayoría de los seguidores son cristianos y no judíos. Y entonces, ¿quién es este rabino? ¿Quién lo conoce? Los no judíos lo conocen. Los judíos no saben ni quién es. Entonces, ¿es importante? No creo. Y yo me incluyo, de vuelta, repito, acá estoy. Yo soy uno más de todos estos. A mí no me conoce nadie y no tengo problema con eso. No me molesta. No me molesta. Ahora bien, no, cuando pasan este tipo de cosas, te dan la fórmula mágica para hacerte rico. Te dan la fórmula mágica para curarte de todas las enfermedades. Lee el Ketores, el incienso, léelo todos los días y tendrás todas las bendiciones divinas. Sí, está en el Zohar, sí, está en el Zohar. Es verdad, aparece la idea en el Zohar. ¿Esto significa que es para no judíos? No, el Zohar no está escrito para no judíos. Y cuando el Zohar habla de los no judíos, lo dice muy clarito. Humo Oilom, Oiv de naciones del mundo, idólatras. El Zohar está escrito para judíos. Y luego, cuando quiere hablar de los judíos, lo aclara. Estoy hablando de tal cosa. Eso es punto número uno. Y punto número dos, la gente en el pueblo de Israel no hacemos eso tampoco. En el rezo todos los días a la mañana recitamos el Ketores. Como parte del estudio, subrayo, estudio de Torah, estudiamos sobre el incienso. Al final del rezo volvemos a estudiar sobre el incienso. Tiene que ver con estudiar antes de rezar, estudiar después de rezar. No tiene que ver con fórmulas mágicas y remedios mágicos. La gente pregunta, ¿puedo recitar el Ketores? Pero recita lo que quieras. Una parsha esquisiza en la Torah. En el segundo libro de la teoría, Parshas Kisisa, vas a ver a lo que es el Ketores. Lee Parshas Kisisa 10 veces por día si querés. Y esto significa que vas a tener todas las bendiciones divinas del universo y que todo te va a ir muy bien y que verás todas las salvaciones divinas que llegarán a tu vida. No sé, estás leyendo la Torah, está perfecto leer la Torah. Ahora, si vos lo lees porque querés manipular a Dios y que Dios te envíe sus bendiciones, a pesar de que soy un desastre. Robo, mato, le pego a mi esposa, a mis hijos me odian, pero yo voy a leer el Ketores y voy a tener todas las bendiciones divinas y voy a hacer lo del agua y me voy a curar de mi enfermedad. ¡Ja! ¡Toma, Dios! Yo hago lo que quiero. Lo siento, no va a pasar. Porque el judaísmo es el servicio a Dios. No es manipular a Dios para que yo tenga lo que yo quiero. Vos vas a tener lo que Él quiera. Y lo que él no quiera, no lo vas a tener. Hagas agüitas, digas cositas raras sobre el agua, o recites 500 veces el Ketores haciendo la vertical 3 veces por día. No importa lo que hagas. Dios sabe muy bien cómo manejar su mundo y sabe muy bien lo que le corresponde a cada uno. Entonces, basta de tonterías, señores. Déjense de buscar milagros, porque eso no tiene nada que ver con el judaísmo. No nos apoyamos en milagros. El Talmud dice, no, ¿qué milagros ni milagros? ¿Qué buscas milagros? ¿Por qué no te pones a trabajar con vos mismo? ¿Qué milagros estás buscando? ¿Por qué no te pones a ver qué haces con tu vida? ¿Cómo servís a Dios, si es que lo servís a Dios? ¿Qué milagros estás buscando? El judaísmo no es buscar milagros. El judaísmo es servir a Dios. Nada más. Si Dios quiere hacer un milagro con vos, no te preocupes, lo va a hacer, aunque no tomes el agua, aunque no bebas el agua y aunque no recites no sé qué cosas raras. No te preocupes, Él va a hacer lo que Él quiera sin pedirte permiso. Y no hay forma de forzarlo a hacer lo que uno quiere. Podés rezar, podés pedir, obviamente, claro que sí. Pero forzarlo a Dios, porque ahora voy a hacer esto, entonces Dios me va a responder así. ¡Ja! Ahí tenés los Mekubalim, los grandes cabalistas, súper famosos, reconocidos por todo el mundo, que no los conoce nadie, solamente los no judíos los conocen porque tienen YouTube y porque dan clases en YouTube. Y yo me incluyo, acá estoy, lo repito. Quiere decir que el resto del mundo judío nadie los conoce, no existen, literalmente. Enseñando este tipo de cosas mágicas para tener todo tipo de bendiciones. Pues, lamento decirles, señores, el judaísmo normal que van a encontrar en cualquier comunidad judía del mundo, ortodoxos, de cualquier, entre comillas digo, color, que Chabad, que no Chabad, que Breslev, que los amitim, los verdaderos, no los vas a encontrar haciendo esto del agua, no los vas a encontrar recitando el Ketores para tener curación y todas las salvaciones, y no los vas a encontrar haciendo cameyes, amuletos por ahí, no los vas a encontrar haciendo esto. Andá a viajar a Bnei Brak, en Israel, andá a viajar a Mea Shearim, en Israel, ¿qué los vas a encontrar haciendo estos tipos? Estudiando Torah, cumpliendo mitzvot, no con cosas raras. Un tipo sentado con un libro, estudiando del libro. Eso es el judaísmo. Un tipo con tefilín, poniéndose tefilín. Porque el judío se pone tefilín, los no judíos no se tienen que poner tefilín. Eso es el judaísmo. Un tipo se encuentra con otro en la calle, de que charlan, la Gemara dice, el Talmud dice esto y lo otro, y discuten si dice así o sea, eso es el judaísmo. Comprando velas para prender velas en llaves para los judíos, eso es el judaísmo. No, cosas raras, mágicas. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Lo siento mucho. Busquen otro rabino que no sea el famoso, el gran famoso, y pregúntenle. Pregúntenle. Alguien que uno pueda tener confianza. Che, contame. ¿Vos hacés esto del agua? Che, contame. ¿Vos lees el Ketores para tener todas las curaciones divinas? ¿Vos andás con amuletos colgados por todos lados? Contame. ¿Lo hacés o no lo hacés? Y te va a decir. El rabino que quieras, Ashkenazi, Sfardi, de lo que sea, de donde sea. Que puedas tener confianza, preguntarle si realmente lo hace o no, y si la gente en su comunidad lo hace, y si él recomienda a la gente en su comunidad hacerlo o no. Pregúntale, te vas a sorprender de lo que va a responder. Te vas a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? ¡Ja! Nunca escuché de eso. Y no porque son tontos, son burros. Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. Son talmid de Jajomim. Por eso son líderes de sus comunidades. Son estudiantes, estudiosos, conocedores, líderes. Nadie hace esto. Y entonces, hay algo raro. Ahí está el aspecto comercial de la cuestión que no debe confundir a la gente. Pido perdón por toda el tiempo que saqué para hacer esta introducción, pero me parece que es importante porque evidentemente la gente tiene esto en la cabeza y hay que poner los pies sobre la tierra y saber, entender qué es realmente Yiddishkeit, el judaísmo y qué no. Muy bien, vamos sin más a las brojes, a las bendiciones. Esta diapositiva ya la estudiamos la clase pasada al respecto de las bendiciones, cuáles son las bendiciones, por qué tipo de comidas, las aromas, etc. Bien, estas bendiciones tienen un montón de reglas, no solamente algunas, tienen un montón de reglas. Y hay diferentes costumbres al respecto de cómo se cumplen estas reglas. Mientras yo voy hablando, obviamente pueden ir leyendo esto que está acá. Para eso está ahí. A pesar de que yo voy a leer algunas de estas cosas. No voy a compartir todas las reglas, porque tendría que tener varias clases, 4, 5, 6, solamente para leer las reglas juntos. Y hay muchas reglas que, en mi humilde opinión, para Bnei Noach no se aplican. Pero se puede discutir. Es totalmente discutible. Así que vamos a estudiar algunas. Y si alguna persona tiene una duda específicamente sobre alguna regla o alguna bendición específica en alguna situación, por supuesto que la puede guardar, la puede hacer y Dios mediante la voy a responder en la mejor de mis capacidades. Pero estas son algunas ideas sobre las reglas que existen, sin entrar en todo el detalle porque es complejo. Muy bien. Punto número uno, hay una cosa que se llama seudá. Seudá significa, traducción literal simple, una comida, donde la persona se sienta a comer una comida. En la ley judía, en la halajá, lo que estamos estudiando ahora es halajá, ley. En la ley, una seudá es cuando hay pan. Y pan significa específicamente de uno, o sea, un panificado de uno de los cinco granos. Trigo, cebada, centeno, avena y espelta, alguno de estos cinco granos mezclado con agua, y hecho una masa y horneado. Esto significa pan. Cuando nuestros sabios establecen las reglas de bendiciones, las establecieron alrededor de lo que es una seudá, una comida. Cuando una persona come comida con pan, o sea, empieza su comida con el pan, porque es la comida principal y más importante, esto creo que ya lo mencioné en alguna otra clase también, pero no se olviden que antiguamente la gente vivía con otro nivel de pobreza, otro nivel de higiene, montones de otras cosas que hoy en día son diferentes. Baruch Hashem, gracias a Dios, Dios sabrá lo que hace con su mundo. Antiguamente la principal comida era el pan, quizás tenían alguna verdura, quizás tenían algún otro pedacito de carne muy chiquitito, pero esto era toda la comida. Entonces, la comida central es el pan. Por eso la primera bendición que uno debe hacer cuando uno come con pan es la del pan. Ninguna otra. Bnei Noyaj, no tiene ningún sentido que se laven las manos. Netilat Yadaim, Netilas Yadaim, ni lo puse acá, pero por las dudas, por si a alguno se le ocurre, no tiene ningún sentido. Eso tiene que ver con Tuma y Tahara, pureza e impureza, en recuerdo de cuando los Koyanim, los sacerdotes en el Beis Hamikdash, en el templo, comían lo que se Truma, por un lado, es un tipo de comida que ellos comían, etcétera, y lo que comían en el templo. Tenían que estar puros. Nosotros, en recuerdo de eso, nos lavamos las manos. No tiene ningún sentido para Bnei Noyaj, porque no se aplican las leyes de pureza e impureza, en este sentido, a Bnei Noyaj. Entonces, ¿para qué te lavas las manos? Y por supuesto que tampoco pueden recitar la bendición, esto ya lo mencioné anteriormente, del lavado de las manos, porque dice, Asher kiddushanu b'mitzvoisav, dice que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a lavar las manos. ¿En serio? Dios no te santificó con sus preceptos. Guste o no guste, hazlo. Esa es la realidad. ¿Querés convertirte? Lo podés hacer, está perfecto. Buscá la comunidad, etcétera, etcétera, de estudiar y te vas a convertir. Pero mientras tanto, vamos a circunscribir las cosas a lo que estamos estudiando. No existe lavado de las manos para Bnei Noyaj. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿querés comer el pan? Por supuesto que podés decir la bendición, que la vimos acá. Quien saca el pan de la tierra, ya expliqué que las bendiciones. Un lugar fácil donde pueden encontrar todos los textos es en la aplicación Bnei Noyaj. También están ahí, está esa comunidad y están las bendiciones también. Así que no voy a decir todos los textos para hacerlo un poco más rápido. Cuando uno come la comida, su seudá con pan, y no se olviden que, y esto lo estudiamos cuando estudiamos estas bendiciones de panificados o pan, pan no es un panificado, una galletita no es un pan. Pan es pan, lo que la gente llama pan normalmente. Y una galletita es una galleta que no tiene forma de pan, no es igual. Ok, entonces cuando uno come con pan, no bendice, acá está esta primera frase, no bendice por ninguna de las otras cosas que come junto con el pan. Pollo, carne, verduras, ensaladas, etcétera, etcétera. Lo que se considera parte de la comida. Ahora. Si tras la comida una persona come otra cosa, por ejemplo, un postre, una torta, un helado, un café, que viene después de la comida, ya está, terminé mi comida. Entonces, justamente, terminó la seudá, terminó la comida, tenés que recitar la bendición por lo que viene ahora. Supongamos que viene una torta. Listo, terminamos la comida, el postre es una torta. Entonces decís, Borja, etc. Voy de mínimo doines, que Dios crea diferentes tipos de alimentos. Porque es un panificado. Y si el postre fuese una fruta, por ejemplo, una naranja, una manzana, boire prio eitz, que Dios crea el fruto del árbol. ¡Ay! Dijiste la bendición del pan antes. Sí, ok, pero esto no es parte de la comida. Esto es un postre, es algo adicional que viene después de la comida. Entonces tenés que recitar esa bendición de ese alimento, llamémoslo así, posterior a la comida. Si uno quiere beber vino específicamente dentro de la comida, aunque recitó la bendición del pan, debe igualmente recitar la bendición del vino, porque el vino se considera una bebida importante, esto ya lo mencionamos también en la clase pasada. El vino es la bebida más importante y por lo tanto nuestros sabios establecieron una braja, una bendición por el vino específicamente. Por lo tanto, dentro de la comida, incluso dentro de la comida, recitamos, comida era con pan, recitamos la bendición del vino. Hay montones de leyes sobre qué viene antes, qué bendiciones vienen antes y qué bendiciones son posteriores. Y de vuelta, hay muchas reglas al respecto de lo que uno está comiendo, si es de los frutos de la tierra de Israel o no, o si es el orden de importancia de cada bendición. Y yo lo escribí acá para que sea más sencillo. La más importante es la bendición del pan, luego viene la bendición del vino, luego del árbol, luego de la tierra y luego la bendición general. Y si prestan atención, cuanto más detallada la bendición, más elevada es. La del pan es específicamente por un tipo de comida. Bueno, esa es la más importante. La del vino es por un tipo de bebida. Bueno, esa es la más importante. La siguiente. Árbol, bueno, los frutos del árbol, también podrías decir el fruto de la tierra, porque la tierra y el árbol están conectados. Sí, pero esta es de árboles, no de productos de la tierra. Entonces, esa es la más importante. Lo de los productos de la tierra, luego, y luego una bendición general que Shehakol, que todo fue creado con su palabra. Esa es la bendición que incluye todos los asuntos. Paréntesis. Vamos para atrás un segundito. ¿Y por qué no está la bendición? Ah, perdón, acá está, la general. Esta bendición general, que todo fue llamado a hacer por su palabra, en hebreo es Shehakol Nio Bitvoroi. Esta bendición general, se Bnei Noyaj, sin duda, paréntesis, incluso judíos. O sea, incluso también esto se aplica a lo que voy a decir a los judíos, pero Bnei Noach, sin duda, pueden recitar esta bendición por cualquier comida, incluso por pan. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona no sabe cuál es la bendición correcta para una comida, puede recitar esta bendición, Shehakol Nio Bitvore, que todo fue llamado a hacer por su palabra. Lo correcto es que recite la bendición adecuada. Por eso nuestros sabios establecieron una bendición específica. Supongamos que es una manzana, cuya bendición específica es que Dios crea los frutos del árbol. Pero el tipo se lo olvidó, no sabe cuál es. No sabe cuál es la bendición. Yo qué sé, no importa, no la puede encontrar. Y se acuerda que hay una bendición que es Sheako el Neobitvara, que todo fue llamado a hacer por su palabra. Puede recitar esa bendición de Sheako el Neobitvara. Bnei Noyaj, sin lugar a duda. Judíos también, solamente si no sabe cuál es la bendición adecuada. Pero Bnei Noyaj, incluso si no quieren saber cuál es la bendición adecuada, no importa, poder recitar que todo fue llamado a ser por su palabra, porque no hay una obligación, repito, obligación para Bnei Noyaj de recitar bendiciones. No, no podemos decir que están obligados. ¿Es correcto? Sí. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Deberían? Sí. ¿Están obligados? No. Es un buen comportamiento, sin lugar a dudas, pero no es una obligación, no podemos decir eso. ¿Por qué? Yo expliqué en la clase pasada, porque es un decreto rabínico. Bendiciones, es un decreto rabínico, no importa, un establecimiento de nuestros sabios, y Bnei Noyaj no están obligados a seguir lo que nuestros sabios dicen. Volvemos. Existe también una serie de reglas bastante amplias al respecto de qué productos, qué alimentos se consideran principales y cuáles se consideran secundarios. Y cuando uno está comiendo una comida en cuyo caso hay un alimento principal y uno secundario, ahora doy un ejemplo, un momentito, solamente se recita la bendición por el principal y esto exceptúa automáticamente para la bendición del alimento secundario. La diferencia que hay entre debería y no está obligado es que debería es un buen comportamiento. Es algo muy bueno y que realmente es parte del servicio a Dios. Avoides Hashem, literalmente. Pero bíblicamente, por la toira, digamos, ¿está obligado? No. No. Entonces, si una persona no quiere recitar bendiciones, no le vamos a pegar un palazo por la cabeza para que recite bendiciones. A nadie se le pega un palazo por la cabeza, obviamente. Por ninguna razón. Pero es un ejemplo tonto nada más. No está obligado. No es una obligación de la toira. Ahora, ¿es un buen comportamiento? Sí. Si una persona quiere acercarse a Dios y quiere hacer las cosas bien, ¿debería decir bendiciones? Sí, debería. La verdad que sí. Pero no está obligado. Si no lo quiere hacer, no. Ahí está la diferencia. Que no es una diferencia que está escrito en la Torá ni nada por el estilo. Es quizás semántico nada más. Y quizás mis palabras no son las mejores y las más adecuadas en este sentido. Pero lo que quiero tratar de expresar, lo que estoy tratando de expresar es un buen comportamiento. Toda persona que se considera un Ben Noyaj, una Bas Noyaj, y realmente quiere servir a Dios, debería decir bendiciones, sin duda. Es parte del servicio a Dios, y es algo muy bueno para hacer, muy correcto, pero no está obligado. Es mejor hacerlo. Ok. ¿Qué significa esto de comida principal y comida secundaria? ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Por ejemplo, Una empanada. En Argentina hacemos empanadas, que es en realidad, por ejemplo, carne o pollo o queso, yo qué sé, comida adentro, y le ponemos una capa de masa finita, una capa finita de masa, y al horno, frita, yo qué sé, diferentes formas de hacerlo. Eso se llama empanada en Argentina. ¿Cuál es la bendición por una empanada? Tiene, por un lado, afuera, mezonois, tiene una capa de masa que no es pan, incluso si está hecho solamente de harina y agua, pero no es pan, no tiene forma de pan. No es la definición de pan que es harina y agua y nada más. Tiene carne adentro, qué sé yo. Y adentro tiene carne, por ejemplo. Entonces la bendición de la masa sería, que Dios crea diferentes tipos de alimentos. La bendición de la carne sería, que Dios, todo fue llamado a ser por su palabra. Se recita solamente la bendición de mezonois y esto automáticamente exceptúa también la carne, porque lo principal se considera mezonois. ¿Por cuánto es un alimento más elevado? Porque tiene trigo o algún grano de estos cinco granos que yo mencioné anteriormente, se considera más importante. Otro ejemplo más claro todavía. O sea, de vuelta, no es necesario recitar la bendición por la carne, por el relleno, se recita solamente la bendición por la masa que está alrededor. Pero ahí uno podría decir, estudiando alhaja, leyes, que por la bendición de la empanada es mezonois, que Dios crea diferentes tipos de alimentos, porque tiene masa, de vuelta, porque tiene trigo o alguno de estos cinco granos. Esto, cualquier producto que tenga eso, ya lo hace lo más importante. Una galletita, por ejemplo, una galleta que tiene arriba, yo qué sé, una pasta de chocolate, por decir cualquier cosa. La pasta de chocolate, todo fue llamado a ser por su palabra. Es una pasta. Pero la galletita, que es de alguno de los cinco granos, trigo, pongamos, harina de trigo con azúcar y yo qué sé qué más tiene la galletita dulce, es mezonois. Entonces se recita la bendición de mezonois y punto. No se recita además una bendición por la pasta que está arriba, de chocolate o de membrillo o lo que sea, la pasta esa. Pero otro ejemplo, si uno tiene en su plato una ensalada en donde la mayor parte de la ensalada es un producto y tiene un poco de otro producto, tranquilamente puede recitar la bendición que corresponde al producto que es mayoría, y ese producto se considera el principal, y no es necesario recitar la bendición por el producto que es minoría. Si uno quisiese, también podría tomar un poquito del producto que es minoría, recitar la bendición que corresponde, comerlo, como vamos a estudiar en un minuto, y luego tomar el que es mayoría y recitar la bendición y comerlo. También podría hacer. Y también podría decir la bendición, que todo fue llamado a ser por su palabra, por toda la ensalada, y chau. Bnei Noach sin duda pueden hacer esto. Sin lugar a dudas. Judíos podemos discutir, pero Bnei Noach sin lugar a dudas. Esto es lo que significa principales, productos principales y secundarios. Yo qué sé, pollo relleno, o una pizza. Una pizza es masa con queso. Se recita la bendición de la masa y eso exceptúa automáticamente el queso. La masa sería pan. Un sándwich se recita la bendición del pan, que en general los panes son hamoitzi, que Dios saca pan de la tierra y esto exceptúa todo el sándwich que la persona está comiendo. ¿Qué hay adentro? Una milanesa. ¿Qué sé yo qué hay adentro? Un pedazo de pescado. No importa. Otro grupo de leyes es que uno debe comer y bendecir en el mismo lugar. En el mismo lugar no significa la misma silla colocada exactamente en el mismo cuarto. ¡Oh, correte! ¿Por qué te sentaste en la silla donde yo comí? ¿Tengo que bendecir ahí? No. Significa el espacio donde uno comió. En ese espacio uno debería recitar la bendición antes de levantarse para hacer lo que sea que va a hacer, otras cosas. Debería recitar la bendición. Si uno se quiere levantar para ir al baño y después va a seguir comiendo, no es necesario recitar ninguna bendición. Seguís comiendo, anda al baño, lavate las manos, etcétera, y seguís comiendo. Pero si uno dice que terminé mi comida, ya está, terminé, no voy a comer más. Ya comí la comida, comí el postre, etcétera. Bueno, ahora es el momento de hacer la bendición final, que la vamos a estudiar en un ratito. Ya está. No vayas a pasear, te vas a comprar algo afuera, volvés, charlás con este, charlás con el otro, y después de no sé cuánto tiempo te acordaste que vas a hacer la bendición, lo más probable es que ni te acuerdes, que te olvides. Entonces deberías hacer la bendición después de la comida en el mismo lugar en donde uno está comiendo. Idealmente, Cada persona debería recitar su propia bendición por la comida que está comiendo, aprovechando la oportunidad para mencionar el nombre de Dios y bendecirlo. Baruch atah Hashem, bendito eres tú, Hashem, etc. Pero si por alguna razón la gente no sabe o no quiere recitar la bendición, puede haber una persona, no dos, tres, cuatro, porque no, dos, tres, cuatro voces no se escuchan a la vez. Una persona toma la decisión, dice que okay, yo voy a decir la bendición, y todo el resto responden amén. Esa respuesta, amén, por ejemplo, todos tienen su plato delante suyo, están listos para comer, y uno, una, no importa, hombre, mujer, es igual. La líder, el líder, lo que sea, no mezclemos los dos temas, es lo mismo, hombre y mujer, punto. Entonces, el líder de la mesa dice, yo voy a recitar la bendición de esto es tal. Entonces, todos toman esto, ahora vamos a ver la mano derecha, ahora vamos a estudiar esto en un minuto, y dicen, escuchan, el líder, la líder, etcétera, recita la bendición. Los otros, el líder no, los otros responden amén adentro y comen. Ahora vamos a estudiar esto en un segundito, en un segundito. Pero sí, una persona puede recitar por el resto, solamente los demás responden amén y el que recita la bendición no responde amén. No se responde amén a tus propias bendiciones. No. Hay contadas excepciones que el Shulchan Aruch, el código de ley judía, dice que se puede o se debe responder amén tras su propia bendición. Uno tiene que ver con la bendición después de las comidas, que no la vamos a estudiar, probablemente la estudiemos más tarde, ahora no, más tarde. Otro tiene que ver con una bendición que se recita en la sinagoga, Ishtabaj, que no tiene nada que ver con Perinoyaj, es el rezo de los judíos. No se recita amén tras una propia bendición. El resto que escuchó esa bendición, que quieren cumplir con la bendición, recitan amén. El que dijo la bendición, no. Una vez recitada la bendición, no se interrumpe entre la bendición y el acto de comer. Si uno recita amén, dice amén después de su propia bendición, está interrumpiendo entre el acto de la bendición y el acto de comer. No se interrumpe. Una vez que uno dijo la bendición, no hay, el mundo dejó de existir. Ahora tenés que hacer lo que recitaste. Tenías una manzana, ahora tenés que comer la manzana. Para dar un ejemplo sencillo, yo puse acá abajo también tomar con la mano derecha o tiene que estar sobre la mesa. Si una persona es zurda, tiene que tomar con la mano izquierda porque es su derecha, su mano más fuerte, se toma con la mano derecha. No se interrumpe entre la bendición y la acción. Yo voy a tomar agua porque tengo sed. Una vez que la persona recitó la bendición, comió, bebió, lo que sea, ahí puede seguir hablando y después puede seguir bebiendo. No tiene que recitar otra bendición tras haber bebido o comido. En este caso yo bebí agua. No es necesario recitar otra bendición. Ya está. Esta bendición que recitaste sirve para la comida que estás comiendo. Y si vos recitaste una bendición que incluye varias cosas, por ejemplo, en la mesa hay para comer manzanas y naranjas. Ese fue el postre, qué sé yo. Y yo prefiero comer una manzana. Tomo la manzana, digo la bendición de la manzana. Mi bendición de la manzana, si mi intención es comer también naranjas, con solamente la bendición de la manzana alcanza. Porque es la misma, la bendición de la manzana y de la naranja. Si yo no tenía intención de comer naranjas cuando recité la bendición de la manzana y después dije, ¿sabes qué? Voy a comer una naranja, me parece que son ricas, tengo que recitar la bendición de la naranja. Porque yo no estaba pensando en la naranja cuando recité la bendición de la manzana. Y si había banana en la mesa, la banana tiene otra bendición. Voy a ir privada, dama. Entonces tengo que recitar una bendición de la banana. Bien, estas son algunas reglas al respecto de las bendiciones antes de comer. No corresponde, y hay mucho material sobre este asunto en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, no corresponde comer en un lugar, salir del lugar donde uno está. O sea, no estoy hablando de ir de la sala a la cocina a traer el pollo. No, 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 no. Salir de tu casa. Ese es salir de tu lugar. No corresponde estar comiendo en un lugar, salir de tu casa, volver a tu lugar y seguir comiendo sin bendición. No corresponde. Es re complicado, porque no todas las bendiciones son iguales, si es mezoino y si quedó gente comiendo o no. Es bastante complejo. Entonces, para evitar meterse en toda esta complejidad, que no la voy a explicar ahora, no tiene ningún sentido que yo gaste toda una clase en explicar esa complejidad, para evitar esa complejidad, no lo hagas. Quédate en tu casa, termina de comer, o recita la bendición después de las comidas, y ahí sí andate. Andás lo que quieras, porque ya terminó tu comida. Dicho de otra manera, las bendiciones antes y después de comer son como una apertura de la comida y una finalización de la comida. Un agradecimiento a Dios porque tenemos comida y un agradecimiento a Dios porque nos llenó la panza esa comida, básicamente. Avancemos. Bendiciones después de comer. Yo esto lo puse abajo, pero hagamos de cuenta que está arriba. Así que voy a empezar por abajo y después vamos a lo de arriba. Famosísimo, si buscan en Google, Birkas Hamazon, la bendición después de las comidas. Qué interesante mencionar, ya que llegué al asunto, y no lo voy a hacer largo, en conexión a lo que dije antes, a la introducción, ojo, porque Google no es inteligente, parece, pero no lo es. Google busca lo que está escrito en diferentes páginas a lo largo de todo el mundo. Si las páginas tienen información correcta, Google te va a ofrecer información correcta. Y si las páginas tienen información incorrecta, pues Google te va a ofrecer información incorrecta. Y no es responsabilidad de ellos. Ellos lo único que hacen es decirte, mira, en tal página, en tal parte del mundo se habla de eso. Ahí está. Ahí se menciona lo que vos buscaste. ¿Está bien o está mal? Nadie tiene idea. No sé, ahí está escrito eso. Hacé lo que quieras. Lo mismo pasa con Wikipedia, que para muchas cosas es
Muy
muy
poderoso
poderoso
y
y
muy
muy
interesante.
interesante.
Por
Por
ejemplo,
ejemplo,
es
los
los
datos
datos
conocidos.
conocidos.
¿En qué año nació tal persona? Está bien. ¿Qué pasó con tal evento? Es historia. A pesar de que la historia también se puede contar de diferentes maneras, etcétera, etcétera. Pero hay eventos que todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que es. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Y te va a decir, probablemente esté bien. Pero hay cosas que no están bien en Wikipedia. ¿Por qué? Porque la escribe cualquiera. Si yo quiero armarme una Wikipedia y escribir lo que sea que quiera escribir, va a aparecer en Wikipedia. Hasta que algún otro diga, ¿y esto? Y lo corrija. Pero si no, va a quedar ahí. Hay que tener cuidado. Así como hay que tener cuidado con lo que dijimos anteriormente de los rabinos, etcétera, etcétera, hay que tener cuidado con la información que uno busca. Pero hay ciertas cosas que son, por así decir, harto conocidas, súper conocidas. Entonces, es muy probable que esté bien la información. Si uno busca las palabras Birkat Hamazon, en Google te va a decir, esta es la bendición después de las comidas que hacen los judíos. No corresponde que Bnei Noach reciten Birkat Hamazon. No tiene ningún sentido. Podemos discutir si la primera bendición, Birkat Hamazon, son en la práctica cuatro bendiciones, es tres más uno, cuatro bendiciones, la cuarta bendición fue agregada más tarde, en otro momento, que no voy a entrar en los detalles ahora. La cuestión es que gran parte del cuerpo de la bendición después de las comidas es el agradecimiento a Dios por habernos entregado la tierra de Israel. ¿Pueden Bnei Noach decir esto? No, no tiene ningún sentido. Por habernos entregado la Torá, por habernos entregado la circuncisión y un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel para recibir la Torá. Es información, son datos que no se aplican a Bnei Noach. No tiene ningún sentido. Estás recitando cosas que no van. Entonces, repito, Birkat Hamazon, como aparece en los Sidurim, en los libros de rezos judíos, que yo ya lo mencioné esto en alguna clase, pero por las dudas lo digo de vuelta, no corresponde que Bnei Noach utilicen un Sidur, un libro de rezos judío. ¿Existe Sidur para Bnei Noach? Hay varias clases en el canal hablando de este tema. Incluso analizando así llamados Sidurim, libros de rezo y oraciones que otros hicieron, que en mi humilde opinión están mal, tienen incluso bendiciones y cosas para recitar en Shabes. ¿Qué recitas en Shabes? Si Shabes no se puede, no tiene nada que ver con Bnei Noach. No. Pero bueno, sea como fuere, Birkas Hamazon sin duda no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué bendición después de las comidas hay que recitar? Ok, yo ofrezco y están en la aplicación también, como ya dije varias veces. En la aplicación Bnei Noach, yo ofrezco tres opciones. Tres opciones. ¿Cuál elegir? Pues cada uno puede elegir la que quiere. Y en realidad, como ya dije antes, no hay una obligación de recitar las bendiciones para Bnei Noach, Por lo tanto, si una persona quiere recitar su propio subrayo, agradecimiento, y voy para atrás a propósito, ¿dónde estaba esto? Bendiciones, no es lo mismo que una petición y un agradecimiento. Una bendición es Borja, Toa, Hashem, etcétera, etcétera. Y estos son específicamente lo que nuestros sabios decretaron y no se pueden cambiar y no se pueden agregar ni quitar. Peticiones y agradecimientos, di lo que quieras, con tus palabras. Entonces, ¿podés agradecer a Dios por la comida con tus palabras? Sí. Benenoyaj, sí. Judíos, no corresponde. Benenoyaj, sí. Podés decir lo que quieras a Dios. Gracias Dios por toda la comida que me diste. Punto. Vale. Gracias Dios porque estaba muy rico. Punto. Vale. Ahora, encontramos en los textos de nuestros sabios varias versiones posibles. Versión número uno, la de Abraham. Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, que justamente en Parshas Lech Lechon, en la Parsha de esta semana, la Torá lo llama Ava Amon Goim, un padre de muchas naciones. Y esto incluye todos los conversos de toda la historia. Su padre espiritual es Abraham. Y podríamos decir, se puede discutir, pero podríamos decir que incluye Bnei Noach también. De vuelta, se puede discutir. Pero sea como fuere, podemos aprender de él sin duda. Abraham decía: Bendito es el Señor del mundo de quien comimos. Punto. Boruch kel oilom shohando misheloi. Así dice el texto en el Midrash. Boruch kel oilom shohando misheloi. Si un no judío, una no judía, de vuelta, ya dije mil veces, es lo mismo, hombre y mujer, quieren recitar esta bendición después de comer, perfecto. Esta bendición incluye todas las comidas que comieron, más allá de las bendiciones que hicieron al comienzo. Por él hicieron tres bendiciones al comienzo. La del vino, la del pan, y además comieron manzana después. Por decir cualquier cosa. Y ahora, ¿cómo cierro estas tres bendiciones? ¿Necesito tres bendiciones para cerrar? La respuesta es no. Con esto, con esta fórmula, nada, se me vino a la cabeza. Con esta fórmula te vas a hacer rico, vas a tener mucho dinero y mucha salud, y te va a ir muy bien en todo lo que hagas, y verás las grandes salvaciones divinas que vendrán a tu vida. Esta bendición es una bendición para después de las comidas, no tiene nada que ver con lo que dije, pero nada. Hay que evitar este tipo de cosas. Ok, vamos. De vuelta, con esta bendición alcanza para una bendición después de las comidas. Esto es lo que recitaba Abraham. Y lo interesante de este Midrash, lo pueden buscar ahí, está escrito, en inglés seguro lo van a encontrar. Lo interesante es que Abraham forzaba a otros no judíos a recitar esta bendición, a recitar este texto. Abraham tenía una especie de hotel en el medio del desierto. Y la gente venía, la gente que eran, obvio que no judíos. Abraham también era técnicamente hablando un no judío. Y la gente venía, y Abraham los recibía, y los lavaba, y los limpiaba, y les daba de comer, y les daba carne, y les daba vino, y les daba frutos, en el medio del desierto. Y después decía, bueno, es hora de bendecir. Y la gente le decía, y toda una sija del Rebbe sobre esto, una charla del Rebbe muy interesante que tiene que ver con Bnei Noach, que la estudiamos en el curso 7 de Likutei Sijos de Bnei Noach. Ahora no recuerdo exacto cuál es el volumen, pero hay una sija sobre este tema. Ok, no, después Abraham les decía, ok, no me bendigan a mí, no me bendigan a mí, bendigan a Dios de quien comieron. Y la gente eran todos paganos, idólatras, ¿qué Dios, ni Dios? ¿Quién es Dios? Vos nos diste de comer. Y Abraham decía, no, 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 momentito. Yo te di de comer y vos tenés que ahora agradecer a Dios. Y si no agradeces a Dios, entonces me debés, por decir cualquier cosa, 10 mil dólares del vino, 50 mil dólares por la carne, 30 mil dólares por las frutas. ¿Ah? ¿Eh? Medio caro tu restaurante. Ah, sí, ¿qué querés? ¿En el medio del desierto? ¿Quién te va a dar carne, vino y frutas en el medio del desierto? Nadie. Así que o me pagás todo esto o decí, Boruch. Entonces, obviamente, la gente decía: Bendito es el Señor, nadie son tontos. Bendito es el Señor del mundo de quien comimos. Punto, chao. Nos sacamos de encima este pesado Abraham que se vino con estas frases y el Dios y qué sé yo. Y dicho sea de paso, el Midrash mismo dice que Abraham les hablaba sobre Dios. Y estaba todo el día. O sea, mientras estos tipos estaban comiendo, Abraham tra, tra, machacaba, machacaba, hablaba y hablaba, y les metía en la cabeza, Dios, Dios, hay uno solo, es este, es el poderoso, es el creador. Y así que Abraham era un personaje interesante para estar cerca de él. Santo, santo, santo. Ok. No, esta es una versión. Otra versión aparece en la Gemara, en el Talmud, de un personaje que recita esta bendición. Y nuestros sabios dijeron: ok, interesante. Bendito es Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, amo de este pan. Por supuesto, está hablando de un pan. En este caso, el tipo este estaba comiendo pan. Y pan incluye, como ya dije antes, una seudá, una comida con todo lo que va acompañando al pan. Entonces, esto también se puede recitar si es que la persona comió pan. Si no comió pan, no tiene ningún sentido. Está recitando tonterías. Comiste una manzana y decís, amo de este pan. ¿Qué pan? Yo comí manzana. Y la otra opción es la bendición general después de comer, que está en la aplicación también. Yo no puse todo el texto acá. Que es toda una bendición que crea las almas, etc. Se puede recitar esa bendición por cualquier alimento que hayan comido, incluso de vuelta. Si recitaron tres bendiciones al comienzo de la comida y luego quieren terminar de comer, pueden recitar esta única bendición, Boire Nefashes, así se llaman los textos de la Halajá, de la ley, y está perfecto. Para Bnei Noaj está perfecto. Para judíos es discutible. Para Bnei Noaj está perfecto, sin duda. Lo de Birkat HaMazón ya lo expliqué. Vamos. Esto lo voy a hacer un poco más rápido. Bendiciones por diferentes eventos. Cuando una persona tiene buenas noticias, por ejemplo, uno tiene un campo y llovió, es una buena noticia, o me gané la lotería, etc., uno podría decir esta bendición de Shehegiyanu, se llama en hebreo, Shehegiyanu, Vikimanu, Vikiyanu, Lismanaseh. No se suele, y esto es de vuelta, la costumbre que hace todo el pueblo de Israel, más allá de lo que esté escrito sobre por qué se recita esta bendición, que Dios nos dio vida, nos sostuvo, nos hizo llegar a este momento, un momento de alegría, etc. No se recita por cualquier cosa. Hoy tenía mucha sed, tengo agua, jeje, ya no, no, cualquier cosa no. Se suele recitar, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo varón. Se suele recitar cuando en Jabat no, pero hay gente que sí, cuando uno se compra una ropa importante, nueva, no un calzoncillo, no un par de medias, nada. Una ropa que uno dice, ah, Baruch Hashem, pude juntar y compré esta ropa que la necesitaba. En Jabat no se recita esta bendición por ropa. No. Pero existe el concepto. Si uno está comiendo una fruta nueva, ¿qué quiere decir una fruta nueva? Una fruta de estación que, como es de estación, hace tiempo que no está disponible. Entonces, por ejemplo, ahora en Argentina, es más fácil dar un ejemplo. Todavía no hay duraznos. Los que hay son de otros años, congelados, son una porquería. Todavía no salieron los duraznos nuevos porque es una fruta de verano. Y todavía no llegamos al verano en Argentina. En poco tiempo va a llegar y se va a empezar a inundar todas las verdulerías y fruterías de duraznos. ¿Ok? Cuando compres un durazno, corresponde decir la bendición de Shehegiyanu. Y decir, Boire Prio Eitz, que Dios crea el fruto del árbol. Y decir, Shehegiyanu, Baruch Hashem, tengo una fruta nueva. Eso quiere decir una fruta nueva. Pero la segunda vez que comes durazno, ya está, ya comiste durazno en esta estación. La próxima vez que comas durazno, digamos, en el siguiente verano, cuando haya una interrupción en el medio, que no hay más durazno, y en el próximo verano hay durazno, ahí volvés a decir Shehegiyanu. Buenas noticias para uno y para otros. El ejemplo que yo di antes de la lluvia en realidad va en esta categoría, lo corrijo, porque es un beneficio para muchos. Si llovió, todos los campos tienen bendición. Entonces, que Dios es bueno, todo es meitiv, Dios es bueno y hace bondades con otros. Si uno ve truenos o ve terremotos, puede recitar esta bendición, debe recitar esta bendición, cuya fuerza y poder llenan el mundo. Breinoias no están obligados, pero bueno, ya hablamos de esto. Si uno ve rayos o estrellas fugaces, ¿quién hace la creación? No dice Maese Breishis. La realidad es que son intercambiables. Si uno recita la otra por este evento natural, está bien igual. Hay una braja por el arco iris. Si uno ve el arco iris, la realidad es que, a pesar de que el arco iris es algo bonito, no es una buena señal. El arco iris aparece cuando Dios estuvo a punto de destruir el mundo. Y recuerda el pacto que hizo con Noaj y se ve el arco iris. Por supuesto que el arco iris es una cosa natural. Cuando la luz, los rayos del sol pegan en la gotita de agua, que es como si fuese un prisma, se descompone la luz en sus diferentes colores, etc. Entonces no es que es una cosa milagrosa que aparece el arco iris, porque no, es un evento natural. Pero aún así, ese evento natural, ese que Dios eligió para poner como señal del pacto entre él y la tierra, digamos, los seres humanos, de que no va a volver a destruir todos los seres humanos a la vez, como hizo con el diluvio. Cuando uno tiene malas noticias, por ejemplo, fallece alguien, Baruch Dayanoemes, que Dios es un juez verdadero, hay una braja posterior a ir al baño, a Sheriotzar, que Dios formó al hombre, etc. Están todas en la aplicación, por eso no está todo el texto acá. No tiene ningún sentido tampoco que anoten todo lo que yo digo, porque está acá. Pero es adecuado decir esa bendición cuando uno sale del baño, por supuesto, por las dudas, primero hay que higienizarse, prepararse, está limpio, está todo bien, está vestido, decir la bendición después de ir al baño. Si una persona va mucho al baño porque está enfermo, entonces puede ir todas las veces que tenga que ir y después al final recita una sola bendición. Ya está. Porque sabe que va a ir a los 5 minutos, va a ir de vuelta al baño. Hay una bendición del viajero que no está acá. Tfilas Aderej. Interesante. Vamos a agregarla acá. Ya que estamos para hacer las cosas bien. Ups. Bendición del viaje. Muy bien. Tfilas Aderej. Está en la aplicación también. Tfilas Aderej, que se recita, es una tfila más que una bendición, es una petición de que Dios nos haga exitosos y que no tengamos problemas en el viaje, etc. Muy bien, se puede recitar, hay leyes sobre cuándo, cómo, dónde, etc. Lo ideal es estar quieto en un lugar, no caminando mientras uno recita Tfilas Aderej. Lo ideal es recitarlo cuando uno salió al camino, no cuando uno está en su casa, y no se recita por cualquier cosa, no se recita por caminar 10 cuadras. Se recita si uno va a salir de la ciudad, va a pasar por un lugar en donde no hay habitantes y luego va a llegar, bueno, a su destino. Entonces ahí sí recita la bendición de Tfilas Aderej, la bendición de los viajes. Me preguntan, vamos a pasar a preguntas, a ver. Bueno, esto más o menos ya lo hablamos, creo que a lo largo de las clases. Lo digo rápidamente. Uno tiene que saber qué es lo que va a decir antes de decirlo, por supuesto. Hay que concentrarse, estás mencionando el nombre de Dios. No se puede estar desnudo. Y tampoco se puede estar con una túnica y abajo de la túnica desnudo. Hay que hacer una interrupción entre los miembros inferiores y los miembros superiores. El lugar no tiene que tener mal olor, no tiene que haber excremento. Bueno, desnudez ya lo dije, incluso la desnudez del otro. Si el otro está desnudo, yo no. Tampoco puedo recitar una bendición porque estoy viendo la desnudez del otro. Simplemente algunos detalles breves. Y esto simplemente lo digo rápido, rápido, rápido. No es el asunto central de las bendiciones. Tiene que ver solamente un poco de mística, yo qué sé, Hasides, Kabbalah, lo que sea, como lo quieran llamar. Me interesa sobre lo que es una bendición. Una braja, que es lo que se dice bendición en hebreo, braja, empieza con la palabra boruj y está relacionada a la palabra breija. Breija significa un canal. Eso es una braja, un canal. En un canal se transmite, se proyecta energía de un lugar a otro, por ejemplo, un canal de agua. Una bendición significa una proyección. Estamos proyectando la presencia de Dios hacia nosotros. Y todas, como ya dije varias veces, el texto, digamos, base de la bendición es Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Olam. Bendito significa esta idea de que le pedimos a Dios que tú seas bendito, o sea, que seas proyectado. Ato, tú, es un nivel de divinidad tan profundo que ni nombre tiene. Tú, desde la esencia misma de Dios, y que se proyecte esa esencia en el nombre de Dios de cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav, una Hei, etcétera. Elokeinu, nuestro Señor, es otro nombre de Dios, la naturaleza. Ateba, no importa todos los detalles ahora porque está medio tarde. Y Melech Olam, que ese Dios que es tan infinito, de cuatro letras, etcétera, que representa Haya, Hoy, fue, ese será. Ese Dios que es la fuente de la naturaleza, etcétera, que yo lo pueda percibir como el Rey mío, el Rey del universo entero y el Rey mío. En que crea esta fruta, que el árbol, etcétera, etcétera. Lo que sea la bendición. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a pasar a algunas preguntas. La gente pregunta sobre Moed de Ani. Moed de Ani no es una bendición, no es una braja. Moed de Ani es una frase que no tiene ni siquiera el nombre de Dios. Por eso no es una bendición, no empieza con Boruch tampoco, no es una bendición, es una frase que se recita cuando uno todavía está en la cama, acostado, ya te despertaste, no te levantaste, te despertaste, y se puede recitar con la boca sucia, no es necesario lavarse las manos, no es necesario lavarse la boca, no, nada. Moide Ani es el comienzo del día, por así decir, el comienzo del día. Rebeliezer, Temet no es vino, literalmente. Yo vi la pregunta, pero Temet no es vino. Temet es una especie de vino medio trucho. Es como hecho de... Hay diferentes cosas. Puede ser hecho de dátiles incluso. No es vino, literalmente. No. Y vi la pregunta, pero yo no soy Mekubal. ¿Qué sé yo? 444. Ok, vamos para atrás un segundito a ver si hay preguntas. Javier pregunta si se puede recitar una bendición mientras uno come un pan o lo que sea en un viaje. Sí, claro. Sí. Y al respecto de la acción de gracias en Estados Unidos, hay sijes del Rebbe al respecto. No es una festividad idolátrica. No, señor. Lo que se festeja es un agradecimiento a Dios de los primeros americanos cuando llegaron a Estados Unidos, agradeciendo a Dios que llegaron con salud, etcétera, pero a Dios. Al de verdad. Así que no es una fiesta idolátrica, todo lo contrario. No, no, no. Esto ya lo respondí. Esto ya está. No sé, Alma, si alguien tiene preguntas específicas. Sí, claro, Cindy. Okay. Muy de Ani, sí, está en la aplicación también. No es una bendición. Okay, ahí es una pregunta más amplia. No hablamos de esto porque no es el tema bendiciones. Hay que higienizarse, hay que prepararse, vestirse. No es el tema bendiciones, por eso tampoco quiero expandir demasiado. Pero Moed Ani solamente es un agradecimiento a Dios porque estamos vivos. Una oración, no una bendición. Después hay que estudiar sobre el rezo, específicamente cómo se reza, cuáles las oraciones que se dicen, cuándo, cómo, dónde. Ok, esto podemos estudiarlo, pero es como otro tema. Todo un mundo totalmente diferente al tema bendiciones específicamente. Acá Elisa pregunta si la bendición del pan es la misma que el pan con levadura. Sí. No importa si tiene o no levadura. El pan siempre eleva un poco. Porque es natural, digamos, del trigo. Pero no hay diferencia entre la bendición del pan con levadura o sin levadura. Acá me pregunta si Moide Ani es la favorita del Rebe. No existe favorita para el Rebe. Toda la toira entera favorita para el Rebe. Hay un detalle que apareció por ahí mientras yo estaba leyendo, qué sé yo, y hablando sobre la mikve, sobre el baño ritual. La mikve no es una medicina maravillosa ni nada por el estilo. La mikve es el método que la toira indica para purificarse de ciertas impurezas o para terminar un proceso de purificación detrás de ciertas impurezas que aparecen en la toira. Nada más. Para Benenoyah no tiene ningún sentido. Acá está. Introducirse en la mikve si no es mágico. ¿Qué hace si la persona está limpia en lo observable? La mikve no es limpieza. Es espiritual. Pero todo el judaísmo es espiritual. Como que si uno piensa que la mikve es espiritual, pero comer kosher no es espiritual, es un error. ¿Por qué comer esto sí y lo otro no? No, 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 no. La mikve no tiene nada que ver con limpieza. Nada, 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 nada. Es algo totalmente espiritual y no se aplica a Bnei Noyaj. Cuando una persona se convierte, parte del proceso de conversión es ir a la mikve, es pasar por un baño ritual. Y se considera que cuando la persona pasó por el baño ritual, ingresa en esa persona una neyama, un alma judía Y esa persona pasa a ser un judío si cumplió con todas las condiciones que corresponda a cada rabino que convierte y cada Beis Din, cada juzgado tendrá sus condiciones y cursos y cosas. Si la persona cumplió con todo esto, al introducirse en la mikve, frente a un Beis Din, frente a un juzgado, o sea que tampoco lo puede hacer solo y decir, ¡hey, soy judío, soy judía! No, no sirve para nada. Tiene que haber un juzgado que esté ahí observando que esa persona entró en la mikve y le hacen preguntas antes de la mikve, antes del baño ritual, etc. Me pregunta si recitar salmos trae bendición. Es parte del estudio de Toira. Pero no hay que tomar el recitado de salmos como una segula, como una fórmula mágica. Recita el salmo 150.000, 350.000 veces y tendrás $1.000.000 en la cuenta de banco. Están todos con el salmo ahí. 350 millones de veces. No, no es así. No funciona así. Vamos, Norma. Ah, muy bien. Bien. Sí, claro. Sí, claro. La correcta para decir sería Boire Nefashos Rabois, que Dios crea todos los tipos de almas, etcétera. O la que dijo Abraham. O la que dijo Abraham. Bendito es el Dios. La prim Sí, perfecto. Está perfecto. 10 puntos. Perfecto. Sara, espero que las cosas anden mejor, con salud, con alegría, que ande todo en orden. Sí. Okay. Sí. Sí. Sí, 100%. Un judío tiene prohibido decir una bendición por una comida prohibida. Pero un no judío no tiene obligación de comer kosher, o sea, no tiene prohibido comer esa comida, entonces no tiene por qué no recitar la bendición. Sí, señor, puede recitar. Un judío no lo puede hacer, repito, pero un no judío puede recitar una bendición por una comida no kosher. No está comiendo nada que está mal. No está haciendo ninguna transgresión al comer no kosher. Muy bien, Alicia. Vamos, Alicia. Si decís una bendición con Baruj, Atah, etc., no está bien. No, no se dice todos los días. No. Si simplemente agradeces a Dios, gracias Dios por darme vida, está bien. Puedes decir agradecimientos todo el día y todos los días si querés. Pero no recitar una bendición propiamente dicho. Bien, bien. Sí. No, por esos trocitos chiquititos podés decir Borei mi name is Donut, que Dios crea diferentes tipos de alimentos, o podés directamente por toda la sopa decir Sheacol, que todo fue creado con su palabra, y ya está, una sola brajá para toda la sopa, digamos. Claro, lo que pasa es que son pedacitos de pan que no tiene forma de pan y no tiene tamaño, probablemente no tienen 28 gramos cada pedacito, son chiquititos. No, no, no se dice la baraja del pan ahí, no. Vamos, Sara, una pregunta más y después me tengo que ir.
Nosotros, bueno, en casa acostumbramos que cuando compramos una prenda, unos zapatos,
Sí.
así los niños también ya se vienen acostumbrando a decirla. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. En Chabad no es la costumbre, pero no está mal. Correcto, se
Muy
puede
bien,
decir.
gracias.
Se puede decir. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el jueves que viene. A ver, un
Gracias,
segundito.
Rabino.
Muy bien, gente. Éxitos.